10. En los últimos minutos de Pompeya.
En una radiante mañana del año 79, toda Pompeya despertó en rumores festivos. La ciudad había recibido la visita de un ilustre cuestor del imperio y, en aquel día, todas las calles se movían en alacridad barullenta, aguardándose, para breves horas, las fiestas deslumbrantes del anfiteatro, con que la administración deseaba celebrar el evento, en medio de la alegría general. Para el viejo senador Publio Lentulus, el acontecimiento se revestía de especial importancia, por cuanto el distinguido huésped de Pompeya le traía significativo mensaje, así como honrosas deferencias de Tito Flavius Vespasiano, entonces emperador, en sucesión de su padre. Aún más. En el séquito del cuestor ilustre venía, igualmente, Plinio Severus en plenitud de madurez, totalmente regenerado y juzgándose ahora redimido en el concepto de la esposa y de aquel que su corazón consideraba como padre. En ese día, mientras Ana comandaba, verbalmente, las actividades domésticas en los preparativos de la recepción, movilizando esclavos y numerosos siervos, Publio y la hija se abrazaban conmovidos en vista de la sorpresa que el destino les reservara, aunque tardíamente. Avisados por mensajeros de la caravana de patricios ilustres, daban rienda suelta a las emociones más gratas del espíritu, en la dulce perspectiva de acoger al hijo pródigo, tantos años distante de sus brazos amigos. Antes del mediodía, un deslumbramiento de carruajes, de caballos adornados de joyas brillantes sobre vestiduras relucientes se detenía a las puertas de la vía plácida y graciosa, provocando la admiración y el interés curioso de los vecinos. Y, enseguida, fue un torbellino de abrazos, cariños, palabras confortadoras y generosas. Casi todos los patricios, en excursión por Campania, conocían al senador y a su familia, representando ese acontecimiento un suave encuentro de corazones. Publio Lentulus abrazó a Plinio, lentamente, como si lo hiciese a un hijo bien amado, que volviese de lejos y cuya ausencia hubiera sido excesivamente prolongada. Experimentaba, en lo íntimo, impulsos, de demostrar su gran afecto, pero su corazón los dominó, para no provocar la admiración injustificada de los circundantes. Padre mío», dijo el hijo de Flaminio en tono discreto y casi imperceptible a sus oídos, cuando le besaba la frente encanecida, «¿ya me perdonaste? Oh hijo, ¿cómo tardaste tanto? Te quiero como siempre y que el cielo te bendiga», respondió el viejo ciego, emocionado. De ahí un instante, después del dulce encuentro de Plinio y su esposa, exclamó el cuestor en medio del silencio general. «Senador, me honro en traeros un precioso recuerdo de César, acompañado de un mensaje de reconocimiento de la alta administración política del imperio, uno de los más fuertes y más justos motivos de mi permanencia en Pompeya, e incumbo a nuestro amigo Plinio Severus de entregaros, en este momento, esas reliquias que representan uno de los más significativos homenajes del imperio al esfuerzo de uno de sus más dedicados servidores». Publio Lentulus sentía bien la suprema emoción de aquella hora. El homenaje del emperador, la cariñosa presencia de los amigos, el regreso del yerno a sus brazos paternos, representaban para su corazón una alegría embriagadora. Entretanto, sus ojos, nada podían ver. Del seno de su noche, oía aquellos comentarios generosos, como un desterrado de la luz, de quien se exhumasen las recordaciones más queridas y más dulces. «Amigos», dijo, enjugando una lágrima furtiva en los ojos apagados, «todo esto, es para mí la mayor recompensa de una vida entera. Nuestro emperador es un espíritu excesivamente generoso, porque la verdad es que nada hice para merecer el reconocimiento de la patria. Sin embargo, mi alma exulta con vosotros, mis patricios, porque nuestra reunión en esta casa es símbolo de unión y trabajo, en las elevadas responsabilidades del imperio». Pero, en ese instante, alguien le tomaba las manos rugosas llevándolas a los labios húmedos, dejando caer en los pequeñitos surcos de las arrugas, dos lágrimas ardientes. Plinio Severus, en un gesto espontáneo, se arrodillara y, besándole las manos, daba expansión a su afecto y reconocimiento, al mismo tiempo que le hacía entrega del mensaje imperial que el viejo senador no más podía leer. Publio Lentulus lloraba, sin poder pronunciar una sola palabra, tal era la emoción que le oprimía lo íntimo, mientras los circunstantes le acompañaban las actitudes con los ojos mareados de llanto. En ese ínterin, el hijo de Flaminio no se pudo contener más y, consagrado a su regeneración espiritual, exclamaba enternecido, «mi querido padre, no lloréis, si nos hallamos todos aquí para compartir vuestra alegría. Frente a todos nuestros amigos romanos, con el homenaje del imperio, yo os entrego mi corazón regenerado para siempre. Si estáis ahora ciego, mi padre, no lo estáis por el espíritu que siempre procuró disipar las sombras y remover tropiezos de nuestro camino. Continuaréis guiando los míos, o, mejor, nuestros pasos, con vuestras antiguas tradiciones de sinceridad y de esfuerzo, en la rectitud del proceder. Volveréis conmigo a Roma y, junto a vuestro hijo rehabilitado, organizaréis nuevamente el palacio de Aventino. Seré, entonces, para siempre, y, para todo, un centinela de vuestro espíritu, para amaros y protegeros. Tomaré mi esposa mi entero cuidado y, día a día, tejeré para nosotros tres una aureola de venturas nuevas e indefinibles, con los milagros de mi amor eterno. En nuestra casa de Aventino florecerá una alegría nueva, porque he de proveer todas vuestras horas con el amor grande y santo de quien, conociendo todas las duras experiencias de la vida, sabe ahora valorizar sus propios tesoros. El viejo senador, exhausto por los años y por los más rudos sufrimientos, se conservaba de pie, acariciando los cabellos del yerno, igualmente plateados por los inviernos de la vida, mientras pesadas lágrimas rompían la muralla de su noche para enternecer el corazón de todos, en una angustiosa e indefinible emotividad. Flavia Lentulia lloraba, igualmente, dominada por íntimas sensaciones de felicidad, al cabo de tan largas y desalentadas esperanzas. Algunos amigos deseaban quebrar la solemnidad dolorosa de aquel cuadro imprevisto, pero el propio cuestor, que dirigía la caravana de patricios ilustres, se ocultara en un rincón, sensibilizado hasta las lágrimas. Publio Lentulus, comprendiendo que solamente él mismo podría modificar las disposiciones de aquel paisaje sentimental, reaccionó a las emociones, exclamando, «Levántate, hijo mío. Nada hice para que me agradezcas de rodillas. ¿Por qué me hablas de este modo? Volveremos a Roma, sí, en pocos días, pues todos tus deseos son los nuestros. Regresaremos a nuestra casa de Aventino, donde, juntos, viviremos para recordar el pretérito y venerar la memoria de nuestros antepasados». Y, después de una pausa, continuó, con exclamaciones casi optimistas, «Mis amigos, me siento conmovido y agradado por la gentileza y el afecto de todos vosotros. Pero, ¿qué es eso? ¿Todos silenciosos? Recordaos de que no os veo sino a través de las palabras. ¿Y la fiesta de hoy?». Las exclamaciones del senador quebraron el silencio general volviéndose a los intensos ruidos de minutos antes. Al torrente de las conversaciones se casaba el tañir de las tazas de vino, en sus pesados estilos de la época. Mientras las visitas se reunían en el espacioso triclinio para libaciones ligeras, Plinio Severus y la esposa intercambiaban confidencias tiernas, bien sobre los proyectos en perspectiva para los años que aún le restaban en el mundo, bien sobre las recordaciones de los días lentos y amargos del pasado distante. Pero, insistentes llamados requerían la presencia del cuestor y la comitiva, en el local de los festejos. El circo fuera preparado para la ocasión y no se perdiera ninguna oportunidad para la realización de los menores detalles propios de las grandes festividades romanas. Y al mismo tiempo que todos se despedían del senador y de su hija, en un deslumbramiento de felicidad mundana, Plinio Severus se dirigía a Publio en estos términos, después de abrazar tiernamente a la compañera: «Padre mío, llevado por las circunstancias, soy compelido a acompañar al cuestor en las festividades populares, pero estaré de regreso en pocas horas, para quedarme con vosotros un mes, y tratar sobre nuestro regreso a Roma». «Muy bien, mi hijo», respondía el viejo senador, sumamente confortado, «acompaña a nuestros amigos y represéntame junto a las autoridades. Diles a todos mi emoción y mi agradecimiento sincero». A solas, nuevamente, el senador sintió que aquellas conmociones cariciosas y alegres eran, tal vez, las últimas de su vida. En el viejo pecho, el corazón le latía desacompasado, como si una pesada nube de pensamientos tristes lo envolviese. Sí, el regreso de Plinio a sus brazos paternos era la alegría suprema de su vejez desalentada. Sabía ahora que la hija podría contar con el esposo, en las sendas de su tormentoso destino, y que él, Publio, solamente le competía aguardar la muerte, resignado. Ponderando las palabras afectuosas del hijo de Flaminio y sus añoranzas del pasado remoto, Publio Lentulus consideró, íntimamente, que era muy tarde para regresar a Aventino y que el regreso a Roma solo debía significar, para su espíritu prefito, el símbolo de la sepultura. En pleno espectáculo, Plinio Severus, ya en el otoño de la vida, edificaba los planes del futuro. Procuraría rescatar todas las faltas antiguas, ante sus parientes afectuosos y queridos, asumiría la dirección de todos los negocios del viejo padre por el corazón, aliviándolo de todas las angustiosas preocupaciones de la vida material. De vez en cuando, los aplausos de la multitud le interrumpían los devaneos. La mayoría de la población de Pompeya estaba ahí en plena fiesta, ovacionando a los triunfadores. Gente de todos los alrededores y muy particularmente de Herculanum, que vinieron apresurados a la diversión predilecta de aquellas épocas lejanas. Mezclados con los atletas y gladiadores, estaban los músicos, los cantores y los danzarines. Todo era una ostentación de sedas, un delicioso muestreo de alegrías ruidosas, al son de flautas y laúd. cuando en dado momento, la atención general fue solicitada por un hecho extraño e incomprensible. De la cima del Vesubio se elevaba una gruesa pirámide de humo, sin que nadie atinase con la causa del insólito fenómeno. Continuaban los juegos animadamente, pero ahora en el seno de la columna de humo que se elevaba en caprichosos rollos hacia lo alto, surgían impresionantes llamaradas plinios de Verus, así como todos los presentes, se sorprendía con el fenómeno extraño e inexplicable. No obstante, en pocos minutos, se establecía en el anfiteatro la confusión y el terror. En medio de la perturbación general e imprevista, el hijo de Flaminio aún tuvo tiempo de aproximarse al cuestor, rodeado entonces de sus familiares que residían, en la ciudad, al cual le habló con optimismo, si bien, no conseguía disimular del todo las íntimas inquietudes. Mi amigo, tengamos clama. Por las barbas de Júpiter. Entonces, ¿por dónde andarán nuestro coraje y nuestra fibra? Mas, en breves instantes la tierra les temblaba bajo los pies, en vibraciones desconocidas y siniestras. Algunas columnas caían al suelo, pesadamente, mientras numerosas estatuas rodaban de los nichos improvisados, cubiertos de oro y pedrería. Abrazándose, entonces, a la hija y rodeado de numerosas señoras, el cuestor dijo altamente preocupado: Plinio, demandemos las galeras, sin demora. Pero, el oficial romano no oyó más los llamados. Ansiosamente, se lanzó a la faena de romper la multitud que deseaba retirarse en masa del circo, motivando el atropellamiento de niños y personas de edad. Al cabo de sobrehumano esfuerzo, consiguió alcanzar la calle, pero todos los lugares estaban tomados por gente que salía de sus casas desarbolada, a los gritos de fuego. Fuego. El Vesubio Plinio verificó que todas las vías públicas estaban repletas de gente desesperada, de carruajes y de animales despavoridos. Con enorme dificultad, vencía todos los obstáculos, pero el Vesubio lanzaba ahora para el cielo, una hoguera indescriptible e inmensa, como si la propia tierra se hubiera incendiado las entrañas más profundas. Una lluvia de ceniza, al principio casi imperceptible, comenzó a caer mientras el suelo continuaba temblando con ruidos sordos, aterradores. De instante a instante, se oía el estruendo pavoroso de columnas derribadas o de edificios desmoronados por los estremecimientos sísmicos, al mismo tiempo que el humo del volcán iba eclipsando la confortadora claridad solar. Sumergida en penumbras espesas y llena de terror indecible, Pompeya asistía a sus últimos instantes, en una aflicción desesperada en la villa de Lentulus. Los esclavos percibieron inmediatamente el peligro próximo. En los primeros momentos, los caballos relinchaban extrañamente y las aves inquietas huían en desesperación. Después de la caída de las primeras columnas que sustentaban el edificio, todos los siervos del senador abandonaron precipitadamente sus puestos, deseosos de conservar en otra parte los bienes preciosos de la vida. Solamente Ana se quedó junto a los amos dándoles conocimiento de los horrores del ambiente. Los tres, en una justificada inquietud, escuchaban el rumor horrible de la inolvidable catástrofe del imperio. La villa estaba ya medio destruida, penetrando las cenizas por los desvanes abiertos, por la caída de los tejados y comenzando su obra de lenta sofocación. Ansiaban todos por el regreso inmediato de Plinio, a fin de resolver las providencias a adoptar, mas el viejo senador, cuyo corazón no se engañaba en sus amargos presentimientos, exclamó en tono casi resignado: Ana, trae la cruz de Simón y vamos a la plegaria que te fue enseñada por los discípulos del Mesías. Me dice el corazón que ha llegado el fin de nuestra romería por la tierra. Mientras la sierva buscaba apresuradamente la reliquia del anciano de Samaria, afrontando el peligro de las paredes oscilantes, Publio Lentulus oía el sordo rumor de la tierra dilacerada y los gritos aterrorizantes y siniestros del pueblo, mezclados al barullo tremendo del volcán que, transformado en un horno inmenso e indescriptible, henchía toda la ciudad de cenizas y lavas hirvientes. Se recordó entonces, el senador, de las afirmativas de Cristo en los días idos de la Galilea, cuando le aseverara que toda la grandeza romana era bien miserable y en un breve minuto podría el imperio ser reducido a un puñado de polvo. El corazón le latía desacompasado en aquel minuto extremo, mas la vieja sierva había regresado y se arrodillara, serena, guardando en las manos el recuerdo de Simón y de Libia, orando en voz conmovedora y profunda: Padre nuestro, que estáis en el cielo, santificado sea vuestro nombre, venga a nosotros vuestro reino, sea hecha vuestra voluntad así en la tierra como en los cielos. Pero, en ese instante, la voz de la sierva enmudeció súbitamente, mientras su cuerpo rodaba bajo nuevos escombros, sintiéndose ya amparada espiritualmente, por el venerable samaritano que la condujo inmediatamente, a las más elevadas esferas espirituales. Tal era la naturaleza de su corazón iluminado en los dolores y testimonios más angustiosos del aprendizaje terrestre. Ana. Ana. Exclamaban Publio y Flavia, sollozantes, sintiendo ambos, por primera vez, el infortunio del aislamiento supremo, sin una luz y sin un guía, en pleno desamparo. Pero alguien rompiera todos los destrozos y llegaba rápido hasta aquella cámara interior, y, abrazando a Publio y a su hija, gritaba con la voz oprimida: Flavia. Padre mío. Aquí estoy. Plinio llegaba, finalmente, para el último instante. Flavia Lentulia lo apretó cariñosamente en los brazos mientras el viejo senador medio asfixiado tomaba las manos del hijo, uniéndose los tres en un último abrazo. Flavia y Plinio quisieron hablar, pero, gruesa camada de cenizas penetraba al interior, por las grietas enormes de la villa parcialmente destruida, un nuevo estremecimiento del suelo y las columnas que aún restaban de pie se batieron sobre los tres, robándoles las últimas energías y haciéndoles caer así, enlazados para siempre bajo un montón de escombros. Entretanto, en aquellas sombras espesas, flotaban criaturas aladas y leves, en actitudes de plegaria, o confortando activamente el corazón abatido de los míseros condenados a la destrucción. Sobre los tres cuerpos soterrados permanecía la entidad radiante de Livia, junto a numerosos compañeros que cooperaban, con devoción y precisión en los servicios de desprendimiento total de los moribundos. Posando las manos luminosas y puras en la frente abatida del compañero exhausto y agonizante, Livia elevó los ojos al firmamento ennegrecido y oró con la suavidad de su fe y de sus sentimientos diamantinos. Jesús, dulce y divino maestro, esta hora angustiosa es un buen símbolo de nuestros errores y crímenes, a través de avatares tenebrosos, pero, vos, Señor, sois toda la esperanza, toda la sabiduría y toda la misericordia. Bendecid nuestros espíritus en este momento ríspido y doloroso. Suavizad los tormentos del alma gemela de la mía, concediéndole en este instante el certificado de la libertad. Aliviad, magnánimo salvador del mundo, todas sus contusiones pungentes, sus dolorosas amarguras. Concededle reposo al corazón angustiado y adolorido, antes de su nuevo regreso a la trama oscura de las reencarnaciones en el planeta del exilio y de las lágrimas dolorosas. Él, ya no es más, Señor, el vanidoso déspota de otrora, sino un corazón inclinado al bien y la piedad predicados por vuestra doctrina de amor y redención, bajo el peso de las pruebas amargas y remisoras. Sus vocaciones se espiritualizaron camino de vuestra verdad y de vuestra vida. Y, mientras Livia oraba, el senador abrazado a los hijos y a cadáveres, emitía el último gemido con pesadas lágrimas brillándole en los ojos muertos. Numerosas legiones de seres espirituales volitaron por varios días, en los cielos caliginosos y tristes de Pompeya. Al cabo de largas perturbaciones, Publio Lentulus y los hijos despertaron, ahí mismo, sobre el túmulo oscuro de la ciudad muerta. En vano el senador invocó la presencia de Ano o de algún otro siervo, en la penosa ilusión de la vida material, persistiendo en su organismo psíquico las impresiones de la ceguera material, que representara el largo suplicio de sus últimos años en la indumentaria de la carne. Con todo, después de las primeras lamentaciones, oyó una voz que le decía suavemente: Publio, mi amigo, no apeles más a los recursos del planeta terreno, porque todos tus poderes terminaron con tus despojos en la faz oscura y triste de la tierra. Apela a Dios Todopoderoso, cuya misericordia y sabiduría nos son dadas por el amor de su Cordero que es Jesucristo. Publio Lentulus no llegó a divisar al interlocutor, pero identificó la voz de Flaminio Severus, desahogándose, entonces, en un torrente de plegarias y de lágrimas fervorosas. A pesar de la dedicación constante de Livia, había ya algunos días que su espíritu se encontraba preso de pesadillas angustiosas, en los primeros instantes de la vida del más allá. Aunque fuese asistido, continuamente, por Flaminio y otros compañeros abnegados que lo aguardaban en el plano espiritual. Con todo, después de aquellas súplicas sinceras que le fluían de lo más recóndito del corazón, sintió que su mundo interior se sosegaba junto a los hijos queridos, recobró la visión y reconoció a los seres amados, con lágrimas de amor y gratitud, en los pórticos del más allá del túmulo. Allí se conservaban numerosos personajes de esta historia, como Flaminio, Calpurnia, Agripa, Pompilio Graso, Emiliano Lucius y muchos otros, pero, en vano los ojos angustiados del ex senador buscaban a alguien en la asamblea afectuosa y amiga. Después de todas las expansiones de cariño y alegría, se le dirigió Flaminio, intencionalmente: extrañas la ausencia de Livia, decía él con su mirada complaciente y generosa, pero, no podrás verla, mientras no consigas eliminar por la plegaria y por los buenos deseos, todas las impresiones penosas y nocivas de la tierra. Ella se ha conservado junto a tu corazón, en rogativas sinceras y fervorosas, por tu nuevo erguimiento, pero nuestro grupo aún es de espíritus muy apegados al orbe, y esperábamos el regreso de sus últimos componentes aún en la tierra, para poder, en conjunto, establecer un nuevo derrotero a las reencarnaciones venideras. Siglos de trabajo y de dolor nos esperan en la senda de la redención y del perfeccionamiento, pero necesitamos, antes de todo, buscar la fortaleza necesaria en Jesús, fuente de todo el amor y de toda la fe, para las elevadas realizaciones de nuestro pensamiento. Publio Lenturus lloraba, poseído por emociones extrañas e indefinibles. Mi amigo, continuó Flaminio, amoroso, pida a Jesús, por todos nosotros, la misericordia de esa claridad de un nuevo día. Publio, entonces, se arrodilló y, bañado en lágrimas, concentró el corazón en Jesús en una rogativa ardiente y silenciosa y, en la soledad de su alma intrépida y sincera, presentaba el Cordero de Dios, su arrepentimiento, sus esperanzas para el porvenir, sus promesas de fe y de trabajo para los siglos venideros. Todos los presentes le acompañaron la oración, tomados de llanto y sumergidos en vibraciones de consolación inefable vieron, entonces, rasgarse un camino luminoso y florido en los cielos oscuros y tristes de la campaña, y, por él, como si desfendiesen de los jardines fulgurantes del paraíso, surgieron Livia y Ana abrazadas como si aún ahí enviase Jesús una enseñanza simbólica a aquellas almas prisioneras de la tierra, para revelarles que, en cualquier posición, puede el alma encarnada buscar su reino de luz y de paz, de vida y de amor, tanto en la túnica humilde del esclavo, como en la pomposa indumentaria de los señores. El viejo patricio contempló la figura radiante de la compañera y, extasiado, cerró los ojos bañados en el llanto de la compunción y del arrepentimiento, pero, en breve, dos labios esmeraldinos se le posaban en la frente, cual leve rozar de un lirio divino. Y, mientras su corazón maravillado se lavaban las lágrimas de la alegría y del reconocimiento a Jesús, toda la caravana, al impulso poderoso de las oraciones fervorosas de aquellas dos almas redimidas, se elevaba a esferas más altas, para reposo y aprendizaje, antes de nuevas etapas de regeneración y trabajos purificadores, sugiriendo un grupo maravilloso de luminosas falenas del infinito.
En la obra 50 años después encontramos la reencarnación de Publio, del mismo autor. Puede encontrar este y otros libros y audiolibros en cursoespirita.com.